Muy buenas tardes para vos, los compañeros que están en la producción del programa, para la amable audiencia también de esa prestigiosa emisora. Y a las órdenes, Alejandro, como siempre.
Licenciado, tema que indudablemente solemos tocarlo al diario, por lo menos aquí en nuestra emisora, es de cómo está la situación educativa con todas estas alarmantes situaciones de crecidas, inundaciones, la asistencia, de repente la falta de clases que se interrumpen con este tipo de eventos naturales. Y bueno, el primer punto que quiero tocar contigo es, como Sindicato Nacional de Directores, ¿cuál es el reporte que se tiene de estas localidades, de Ñeembucú, Misiones y otras, que están sintiendo bastante los golpes de la naturaleza, Miguel?
Sí, nosotros estuvimos en dos franjas de trabajo con respecto, en primer lugar, a los compañeros docentes, directores y padres de familia y alumnos del departamento de Ñeembucú. En primer lugar, hicimos una campaña que sigue todavía nacional de recolección de productos no perecederos, frazadas, abrigos, que lo estamos realizando en este momento para la gente de esa zona. En su momento, cuando tengamos ya una gran partida, vamos a entregar a la coordinación departamental del Ministerio de Educación. Independientemente de eso, nosotros nos apersonamos en el departamento de Ñeembucú y habíamos dicho el otro día de que verificaríamos si las clases se están dando en forma continua como para poder adelantar las vacaciones de invierno. Y nos encontramos de que medianamente para arriba se está dando solamente la zona de Guazucuá, que es el distrito que tiene mayor problema, ¿verdad? Es el que se está viendo el sistema de recuperación. Eso es por un lado. Nosotros no hemos dejado asistirle a los compañeros, pero tampoco mentirle a papá y a mamá, porque si nos estaba dando clases en forma continua, en forma regular, ¿qué clases de educandos íbamos a quitar al mercado laboral? ¿Qué clase de formación iban a tener ellos? Porque con folletitos no se soluciona el problema en estos casos, ¿verdad? Ni tampoco trabajo a distancia. Pero fue una sorpresa positiva de que todos los docentes, los directores y los padres estaban colaborando. Entonces, se está normalizando la situación, por decirlo así, en términos académicos. Pero sí, la zona sigue con mucha necesidad, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, también, el viernes pasado, el lunes, el día de ayer, se le entregó al Ministerio de Educación, a la Dirección de Acción Social, lo que hemos recaudado, cuyo punto de encuentro era la Escuela General Díaz de Asunción, en concepto de víveres, ropas, frazadas, para los damnificados, por llamarlo de alguna forma, del Bañado Norte y Bañado Sur. Es una primera partida que hemos entregado ya, vuelvo a repetir, a la Dirección General del Ministerio de Educación.
Claro, Miguel, tomando en cuenta simplemente de que como las clases, cuando hay una interrupción por sea el evento que fuese, cuesta de repente la reprogramación de clases, el hecho de volver a conseguir de que se equiparen las mismas, y eso sin tomar en cuenta también las vacaciones de invierno. Es decir, hay también, y esto de las inundaciones y demás, se suma a esta pausa que obligatoriamente tienen que tener los chicos dentro de estos eventos naturales, que lógicamente uno no los pide. Por eso simplemente estábamos consultando cuál es la asistencia que estaban recibiendo los chicos. Hablo en materia educativa, sin dejar de tomar en cuenta también lo importante que es recibir estos insumos para los más necesitados.
Así mismo, porque nosotros sabemos de que la educación de nuestros niños debe ser la mejor, porque posteriormente ellos vienen a la universidad. Yo también estoy en la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, y se nota a veces la diferencia en términos de aprendizaje, de conocimiento, cuando en este tipo de circunstancias, ¿verdad? O cualquier universidad nacional, ¿verdad? La Universidad de Pilar mismo, ¿verdad? Cuando los chicos no reciben la educación que se debe recibir. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por lo menos, y mi gremio, estamos muy convencidos de que el tema de los folletos, trabajo a distancia, el supuesto apoyo de papá y mamá a veces a los niños, deja mucho que desear, ¿verdad? Porque papá y mamá trabajan, los folletos a veces los niños esconden, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces estábamos preocupados, hicimos un trabajo de seguimiento, ¿verdad? Y hemos dado a conocimiento de las autoridades del Ministerio de Educación que la estadística que ellos estaban teniendo era la real, ¿verdad? Pero también, vuelvo a repetir, nosotros preocupados porque a veces no confiamos en algunas medidas que toman los diferentes ministerios, ¿verdad? Como ya nos pasó una vez en épocas anteriores con el H1N1. Nosotros habíamos hecho un trabajo simultáneo en los hospitales de Asunción y no eran 25 los fallecidos, sino tenía que poner un cero más, eran 250, y se disfrazaba la situación del H1N1, ¿verdad? Sí. H1N1. Entonces eran situaciones que a nosotros nos dan hoy ya cierta seguridad de que tenemos que verificar todo lo que se hace.
Miguel, dentro de tanta problemática, creo que también hay un sentido de colaboración con estos chicos y también, ¿por qué no?, con las personas que sufren estos efectos climáticos que lastimosamente uno no los pide. Y creo que con la institución Juntos por la Educación están lanzando de nuevo esta campaña tan interesante que en los años anteriores ha tenido muy buenos dividendos, ha tenido muy buenos resultados dentro de lo que significa ayudar a estas comunidades que realmente necesitan.
Sí, la verdad que te estás dando la primicia, ¿verdad? Nosotros estamos esperando la llamada del director de comunicaciones, el señor Bozano, de Juntos por la Educación. Hemos hablado ya con los directivos. Vamos a hacer una alianza estratégica con Juntos por la Educación. Nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Y ellos son los que van a recibir, nos van a apoyar ahí sobre Mariscal López, casi Cubisec, ¿verdad? Se va a recibir los víveres, productos no perecederos, ropa, frazadas, ¿verdad? Todo lo que sea positivo, que siempre va a ser insuficiente, porque nosotros ya estamos previendo lo que va a venir a corto plazo con el tema de las inundaciones acá en la zona de Bañado Norte y Bañado Sur. Entonces hicimos una alianza estratégica conjunto por la educación, vamos a lanzarlo en estos días ante toda la opinión pública. Y vamos a esperar no solamente el apoyo de las escuelas, colegios, de los jóvenes, sino también el apoyo de los empresarios, que es muy importante para nosotros. Una alianza estratégica, ¿verdad?, que ellos también, y eso que nosotros lleguemos a apoyarle a ellos, ¿verdad?, en juntar, seguramente vamos a ver cómo articular para la entrega pertinente. Pero el apoyo que ahora nos está dando Juntos por la Educación, ese grupo maravilloso de empresarios que están apostando por una educación mejor, para nosotros es una alianza muy estratégica y con mucho gusto vamos a colaborar. Porque vuelvo a repetirte, se va a notar en julio, agosto, de que todo lo que recaudemos en concepto de ropa, frazadas, productos no perecederos, va a ser insuficiente para los niños de Bañado Norte y Bañado Sur.
Yo recuerdo también,
¿sí?, Alejandro, es muy importante, ¿sí?, decirlo, vamos a hacer un seguimiento de la escolaridad de esos niños, porque hemos detectado también muchas irregularidades ahí. Niños que no van a la escuela porque papá o mamá no se despiertan temprano, un montón de situaciones. Entonces estamos colaborando, ¿verdad?
Claro, yo recuerdo que inclusive en un tiempo no muy lejano, creo que hace unos 2 años atrás más o menos, había una campaña muy interesante, muy linda, que decía: lo que a vos te sobra, a ellos les falta. Entonces creo que es como hacer un poco una cadena de continuidad dentro de estos problemas que está pasando nuestro país en algunas zonas. Y bueno, bienvenido desde todo punto de vista a este sistema de ayudas también, Miguel.
Sí, yo creo que hay una alianza estratégica. Posteriormente a eso vamos a planificar conjunto por la educación, ¿verdad? Ya no Paraguay 2024, ¿verdad?, sino ir como una proyección de 10 años, ¿verdad?, porque la ciudadanía tiene que saber de que los fondos del FONACIDE terminan a corto plazo, por decirte, hasta el 2022. Y después, ¿qué pasa, verdad? Con la reparación de las escuelas, colegios, etcétera. Entonces, este tipo de alianzas estratégicas que lo hacemos nosotros con personas que están juntos por la educación, que son especialistas también, yo creo que va a ser de provecho para la educación paraguaya. Estamos con varios proyectos interesantes con ellos. Lo primero que vamos a hacer es este tema que nos urge. Y también a nosotros los directores, vuelvo a repetir, nos va a dar la seguridad de que la estadística que maneja el Ministerio de Educación en términos de escolaridad sea la real, ¿verdad? Porque a veces tenemos diferencias. Entonces le pasamos al ministro el informe y hacemos el cruzamiento de los datos y vemos dónde está la falla y tratamos de mejorar.
Miguel, ¿cómo están encarando ustedes desde el Sindicato Nacional de Directores esta problemática que surge, por llamarlo de alguna manera, esta problemática de límites que hay entre Itacurubí de la Cordillera, Caguazú, esta toma de colegios que no retrocede, que hay un poco un compromiso de territorio por parte de los alumnos de la zona de Cordillera? Ustedes, como Sindicato Nacional de Directores, ¿qué relevamiento de datos están haciendo con relación a este tema?
Bueno, en primer lugar, no estamos de acuerdo con la forma en que se está planteando, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad?, las decisiones las toman los padres, los niños, porque se está perdiendo clases, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, la inmadurez, vuelvo a repetir una vez más, de la clase política, que en este momento están priorizando muchos intereses personales, porque entramos en elecciones a corto plazo. Entonces, es nocivo, pero vuelvo a repetirte, tomar escuelas, colegios, por una cuestión de límites, donde debe haber una madurez emocional y encararlo sobre una mesa de trabajo, no lo vemos con mucha satisfacción, ¿verdad? Tratamos de concienciar, pero hay mucha presión política, intereses de partidos políticos, etcétera, etcétera, que hacen que esto sea negativo. Eso es lo que te puedo decir así mal y rápido, Alejandro.
Claro, uno acá lo que analiza es, está bien, todo lo que quieran con relación a esta problemática, pero creo que se podría buscar otra forma de zanjar este problema. Es decir, el problema existe, no se puede desconocer el problema, pero se debería buscar otro tipo de manifestaciones y no perder las clases, porque como te decía al inicio de la nota, Miguel, es muy difícil después una reprogramación para recuperar las clases en su totalidad, y más aún con este tipo de situaciones que se dan específicamente ahí en esa zona del país.
Es que no se recupera, no se recupera los días ni las horas, eso es mentira. Se recupera un 20%, la ciudadanía tiene que saber eso. Y nosotros tenemos la experiencia de el aumento salarial del 10% que hemos tenido en febrero. Ahí sí hubo madurez de la clase dirigencial, porque se ha dialogado hasta el cansancio y se ha llegado a un acuerdo y se iniciaron las clases sin problema. Entonces ese tipo de diálogo, de madurez, es lo que nos falta.
Principalmente eso. Bueno, me imagino también, pasando a otro tema, de que estás mirando de reojo también este año eleccionario, y sabemos de tu candidatura para la Senaduría de la Nación. Me imagino que también, aparte de estar trabajando desde hace un buen tiempo en el Sindicato Nacional de Directores, también mirando este compromiso que tomaste este año, el de lanzarte a la arena política, y tomando como base también mucho trabajo que has hecho con los docentes, el de blindar el salario, también con los sindicatos de salud. Es decir, hay como una base que te permite ya ahora en estos momentos recorrer el país, de Miguel.
Así mismo, yo estoy volviendo ahora del departamento de Caguazú. Mañana, seguramente, si es que no nos llaman la gente junto con la educación para la conferencia de prensa, estaríamos yendo a Itapúa. ¿Por qué? Porque he tomado la decisión, ¿verdad?, de ir dejando este tema gremial, ¿verdad? Yo llegué hasta director del ICE, que es un rango viceministro, tengo muchísima experiencia. Y un grupo de personas de la sociedad civil ha apostado por un movimiento independiente, ¿verdad? Así como entró el fiscal Peta, el fiscal Yucio como senador, nosotros también lanzamos un movimiento nacional, entramos después en la interna de los partidos políticos, ¿verdad? Vamos a poner a consideración nuestra imagen, nuestra trayectoria, pero no solamente, Alejandro, de los docentes y funcionarios de salud. Aquí nosotros estamos analizando las perspectivas también de las personas de la tercera edad, de los jubilados, ¿verdad?, de toda la clase social marginada. Hoy día tenemos muchos problemas con los vendedores ambulantes también, ¿verdad?, que subían a los micros, se les cortó, hay como 500 personas que están sin fuente de trabajo. O sea, nuestro objetivo, nuestro perfil, nuestro ideal es a la clase social, y a eso vamos a apuntar, y tenemos mucha receptividad, porque los problemas hay que solucionarlos encarando los problemas, y yo soy una persona encaradora de los problemas, del diálogo. Y ojalá que me resulte y le resulte a los otros amigos que se lanzan también para diputado, para junta departamental y gobernador en todo el país. Va a ser un movimiento independiente, ya lo tenemos registrado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y ojalá que la gente vea un poquito el esfuerzo que hemos hecho y a partir de ahí entonces apostar por figuras nuevas.
Miguel, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por este tiempo.
A vos, Alejandro, a los compañeros y a la audiencia, muchas gracias por la atención y a las órdenes.